Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por elegirnos todas las mañanas y escucharnos. Soy Exilda Arjona. Siempre es un gusto también estar con mi colega Ricardo Espinosa. Abrazo, por supuesto, los buenos días para él y para todo el resto del equipo que hace posible Martí Noticias AM.
Abrazo que recibe, multiplico, comenzando semana en este día martes. Recuerden que ayer fue día feriado, día el Labor Day, el día del trabajo en los Estados Unidos. Lunes 3 de septiembre se sigue celebrando la Semana del Aprendizaje Digital. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Dólares, euros y MLC presumen hoy de otra jornada de parón en las que eran sus habituales oscilaciones de precio en la venta informal en Cuba. Hoy, 3 de septiembre, se cumple un mes de que el dólar arribó a los 320 pesos, luego de bajar 5 pesos en relación con el día 2. Y desde entonces, el monitoreo de los anuncios clasificados que promedian su precio en el mercado informal no han dejado constancia de movimiento, según la publicación El Toque.
En el caso del euro, la moneda europea arribó a los 300 pesos el 5 de agosto y desde entonces no ha variado su valor. La última en registrar movimiento fue la moneda libremente convertible, pero de ello hace ya más de 3 semanas. Sumó 2 días consecutivos de caídas, el 8 y 9 de agosto. Sin embargo, desde entonces la MLC se montó en el carro de la estabilidad y se cotiza en 275 pesos.
Con otras noticias, alrededor de 1.600.000 alumnos de la enseñanza general volvieron este lunes a las aulas de 10.000 instituciones educativas en toda Cuba para iniciar un curso al que faltan por cubrir 24.000 plazas de profesores y han tenido que retomar la profesión 12.000 personas, entre ellos jubilados.
En medio de problemas con los uniformes y la base material de estudio, escasez e inflación que golpea a las familias. Las autoridades han celebrado la alegría del regreso a las escuelas, mientras la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, reafirmó el compromiso de formar ciudadanos íntegros y comprometidos con el proyecto del país del régimen.
Con el proceso de contratación ya cerrado, los campesinos tabacaleros de Santi Espíritus apenas acordaron con las autoridades la siembra de 794 hectáreas, un 35% de las 2.260 del plan, y la confirmación de que la producción de ese territorio, el segundo mayor productor de la hoja en Cuba, seguirá muy por debajo de las aspiraciones oficiales.
De acuerdo con un reporte del periódico oficial Escambray, con la fase de siembra de semilleros iniciada en septiembre para comenzar las plantaciones en octubre, Santi Espíritus tiene el compromiso de cosechar 2.569 toneladas de tabaco con un rendimiento de 1.1 toneladas por hectárea. Sin embargo, hasta la segunda decena de agosto apenas se pasaba del tercio de hectáreas contratadas, lo que supondría 948 toneladas de tabaco, un crecimiento ínfimo con respecto a lo conseguido en la campaña 2023-2024.
El preso político de 70 años, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, quien cumple una sanción de 6 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio del 2021 en San Antonio de los Baños, presenta un alarmante deterioro de salud y no recibe la atención médica médica que necesita en la prisión. En estos momentos existe un alto riesgo de que sufra una isquemia, alertó en sus redes sociales el grupo de asesoría legal Cubalex.
Hugo Rodríguez, coordinador del partido Unión por Cuba Libre, tiene niveles de azúcar extremadamente bajos, lo que representa una emergencia de salud, advirtió la Organización Defensora de Derechos Humanos. Este preso político, que ya sufrió una caída en prisión, padece diabetes e hipertensión arterial. Pese a su delicado estado de salud, fue trasladado del campamento conocido como Angola en San Antonio de los Baños, al sur de La Habana, a la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el 31 de agosto.
Y los cubanos negros y mestizos acusados de sedición por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en varias ciudades el 11 de julio del 2021 recibieron condenas más altas que los no afrodescendientes juzgados por el mismo delito, denunció la organización de asesoría legal Cubalex el sábado.
En una publicación en sus redes sociales a propósito del Día Internacional de los Afrodescendientes, que se conmemoró este 31 de agosto, la Organización Defensora de Derechos Humanos compartió un análisis sobre la discriminación en las sanciones por el mencionado delito de naturaleza totalmente política. Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13,63 años. Frente a los 12,61 para las personas no afrodescendientes, reveló Cubalex.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y un tribunal de Venezuela ha emitido ayer una orden de arresto contra el ex candidato de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional. Previamente, el fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez había pedido la aprehensión de González, una solicitud que llega después de que el ex candidato opositor no acudiese el viernes a la sede de la fiscalía, que le investiga por la publicación en internet de datos que acreditarían su victoria, tratándose de la tercera vez que se negaba a comparecer.
La Plataforma Unitaria Democrática rechazó la orden de detención a través de ex. El bloque expresó su rotunda condena a la profundización de la persecución política en contra de Edmundo González Urrutia, ahora señalado por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daño de sistemas y asociación para delinquir.
Estados Unidos confiscó ayer en la República Dominicana el avión oficial del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. Según explicaron dos funcionarios, Estados Unidos trasladó el avión a la Florida ayer lunes y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar un mensaje a los más altos mandos del gobierno venezolano.
El avión, un Dassault Falcon 900, tiene un valor estimado de 13 millones de dólares y había estado en la República Dominicana en los últimos meses. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó una oportunidad para confiscar la aeronave en una operación en la que tuvieron y estuvieron involucradas varias agencias federales que trabajaron en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación.
Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis que atraviesa Venezuela luego de las irregularidades electorales del pasado 28 de julio, anunció su tradicional adelanto de la Navidad. Maduro comenzó diciendo en una comparecencia televisada: "Está llegando septiembre y ya huele a Navidad. Y por eso, este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad".
No es la primera vez que el chavista cambia el calendario de las festividades. Sin embargo, Ahora lo hace apenas horas después de la emisión de una orden de captura contra el opositor Edmundo González Urrutia y en medio de una profunda crisis política.
Con más noticias, el ejército israelí anunció hoy la muerte de Ahmed Fossi Nasser Muhammad Wadia, comandante de la Nukba, la célula de élite de Hamas que planeó y lideró los ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 israelíes y otros 251 fueron secuestrados en una operación conjunta del ejército y la Agencia Interior de Inteligencia Shin Bet. Las fuerzas del aire atacaron un complejo en el que los milicianos de Hamas operaban en la ciudad de Gaza, anunciaron las Fuerzas Armadas en un comunicado esta mañana.
En la operación, 8 milicianos del batallón Daraj Tufab perdieron la vida, entre ellos Muhammad Wadia. Según las Fuerzas Armadas, Wadia participó en la invasión de la comunidad de Netib Hazara, colindante con la frontera norte de Gaza, a la que accedió en parapente y lideró allí los ataques de los milicianos el pasado 7 de octubre. Las Fuerzas Armadas hacen referencia a un famoso video en el que se mostraba a Wadia bebiendo Coca-Cola junto a la nevera de la familia poco después de matar al padre de los menores que se encontraban en la vivienda en el momento.
El gobierno de Egipto ha expresado su firme rechazo a la insistencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el mantenimiento del despliegue de militares israelíes en el corredor Filadelfia, al margen de cualquier posible acuerdo para un alto al fuego o el fin del conflicto en la Franja de Gaza.
El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdali, ha subrayado que el Cairo rechaza de forma inequívoca que Israel mantenga el control del corredor y ha dicho que esta posibilidad es inaceptable. Horas después de que Netanyahu reiterara su voluntad de mantener este plan, respaldado la semana pasada por el gobierno israelí, asimismo ha subrayado que Egipto insiste en operar el otro lado del paso fronterizo bajo supervisión palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha tildado este martes de vergonzosa la decisión del Reino Unido de suspender 30 licencias de armas a Israel ante el claro riesgo de que los equipos sean utilizados para perpetrar violaciones graves del derecho internacional humanitario y ha afirmado que el país ganará la guerra con o sin armas británicas.
Netanyahu ha dicho que esta decisión vergonzosa no cambiará la determinación de Israel a la hora de derrotar a Hamas, una organización terrorista y genocida. Por su parte, el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha sostenido hoy que la suspensión de 30 permisos de venta de armas a Israel no tendrá un impacto material sobre la capacidad del país para defenderse y ha incidido en que Londres sigue siendo un aliado firme del país asiático.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Dannon, ha afirmado hoy que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana miércoles para discutir la situación en torno a los rehenes en manos del movimiento de resistencia islámica Hamas y otras facciones palestinas desde los ataques del 7 de octubre del 2023.
Así ha criticado que es una desgracia que hayan sido necesarios 11 meses y la brutal ejecución de 6 rehenes a manos de terroristas de Hamas para que el Consejo de Seguridad convoque finalmente esta discusión, a tiempo que ha dado las gracias a Estados Unidos, Reino Unido y Francia por reclamar que tuviera lugar.
Seguimos con más noticias. En Ucrania, al menos 41 personas han muerto y más de 180 han resultado heridas por el impacto de 2 misiles balísticos rusos en la ciudad de Poltava, situada en el este de Ucrania, ha informado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, advirtiendo de que hay personas atrapadas aún entre los escombros.
Los proyectiles han impactado en las inmediaciones de un centro educativo y un hospital, ha indicado Zelensky, que ha expresado en un breve mensaje sus condolencias a la familia de las víctimas y ha ordenado una investigación completa y rápida sobre las circunstancias de este incidente. Zelensky ha vuelto a pedir a sus socios internacionales que contribuyan con armas para poder parar este terror, señalando que estos equipos son necesarios en Ucrania y no en un almacén en cualquier otra parte del mundo.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado hoy el buen estado de las relaciones políticas y económicas con la vecina Mongolia, en el marco de un viaje que supone un claro desafío al Tribunal Penal Internacional, ya que las autoridades mongolas teóricamente deberían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo del pasado año contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania.
Como gesto político, Putin ha invitado a su aliado a acudir a la próxima reunión de líderes del BRICS en Kazán, prevista para diciembre, así como a las celebraciones del Día de la Victoria en 2025. Entre los acuerdos económicos firmados figura uno para garantizar el suministro de productos petroleros, informan las agencias oficiales rusas. Se trata de la primera visita de Putin a Mongolia desde el año 2019, pero adquiere especial relevancia principalmente porque el presidente ruso no había visitado un Estado miembro del Tribunal Penal Internacional desde que está en vigor la orden de arresto. Según el Estatuto de Roma, las autoridades mongolas están obligadas a acatar dicha orden.
Las autoridades de Ucrania han denunciado que la central nuclear de Zaporilla, considerada la más grande de Europa, ha vuelto a quedar desconectada parcialmente de la red eléctrica general. Un nuevo riesgo que precede a la visita a la zona del director general de la energía atómica, Rafael Grossi.
La compañía energética ucraniana Energoatom ha afirmado que una red de las dos líneas que aseguran la conexión externa de la central quedó cortada por los bombardeos lanzados ayer lunes por las fuerzas rusas. La planta ya ha quedado aislada de la red de otras ocasiones, con el riesgo que ello conlleva.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha señalado directamente a China de estar detrás de las operaciones militares de Rusia en Ucrania y afirma que sin su ayuda no hubiera podido continuar esta guerra.
Frederiksen ha señalado la necesidad de que la Unión Europea actúe de manera más decidida contra los subterfugios que utiliza Rusia para sortear las sanciones económicas y poder así continuar con su guerra a gran escala en Ucrania, como es la conocida como flota en la sombra, embarcaciones que operan al servicio de Moscú.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha pedido este lunes más armas a los socios de Kiev en Asia para contrarrestar la grave amenaza que supone la colaboración entre Moscú y Pyongyang, y ha argumentado que la misma ha quedado patente en el último ataque nocturno perpetrado por las tropas rusas contra el país.
El jefe de la diplomacia ucraniana ha insistido en que ya es hora de que los socios de Ucrania abandonen sus temores infundados y levanten las restricciones al derecho del país a la legítima defensa conforme a la Carta de Naciones Unidas, que incluye atacar cualquier objetivo militar legítimo en territorio ruso.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM en esta jornada del día martes. Según datos oficiales, en 2023 los gastos estatales en Cuba superaron a los ingresos en un 39%. Sin embargo, el gobierno sigue cacareando que quiere acabar con la inflación y culpa a la gestión privada de su aumento, cuando en realidad, sin producir algo, sin ni siquiera invertir en el sector agrícola para paliar el hambre y solo en la espera de los dólares y las remesas que llegan desde la diáspora, es imposible disminuir la inflación. Los niveles de pobreza tan elevados que genera el régimen ponen en peligro su propia existencia y nadie se explica, Exilda, por qué cada medida económica atenta contra la estabilidad del poder político. La última estrategia del gobierno cubano ha sido modificar las normas de uso de las tarjetas prepago Bandec, creadas en enero del año 2024, cuando las autoridades dieron una vuelta de tuerca a su intención de que los dólares fueran directamente a sus bancos y que los pagos en la isla se hicieran a través de los medios electrónicos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, esas tarjetas emitidas por el Estatal Banco de Crédito y Comercio y dirigidas a cubanos y extranjeros residentes o no en la isla, según informó la propia institución, tenían un valor mínimo a depositar de $50. Y desde ahora, el interesado puede comprar una de las tarjetas prepago por $5, a la que cobrarán una comisión de 4 y le quedaría uno en depósito. Las tarjetas pueden recargarse con efectivo en Cuba y, por supuesto, se pueden recargar desde el exterior sin límite máximo o mínimo. Realmente incomprensible para nosotros por qué tantos cambios, pero no para el próximo invitado, que es el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, quien nos ayuda a entender estos aparentes incentivos económicos. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, vamos a comenzar por acá. ¿Cuál es el propósito de este cambio?
Bueno, creo que lo primero es que sí es una pequeña señal de mejoría para los interesados en estas tarjetas, ¿no? Que es el abaratamiento del costo. Pero ¿cuál es la lógica, ¿no? Que es lo que nos interesa. Yo creo que lo que está ocurriendo con las tarjetas en Cuba, estas diferentes tipos de tarjetas, que son ya alrededor de media docena, hay que entenderlo como un síntoma de las dinámicas internas del poder. Me refiero a las luchas internas entre la economía estatal y la economía militar. Esta, un poco para darnos cuenta, ¿no?, de qué va la lucha, tiene que ver un poco con lo que los que diseñan las políticas estatales desde las instituciones del Estado apuestan por que siga siendo el Estado el que controle la economía como parte del fortalecimiento del mecanismo tradicional de poder. Y esto entra en contradicción con las prácticas opacas y recaudacionistas de ese conglomerado militar que es AESA. Y esto, como suena un poco abstracto, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, por ejemplo, si vemos que una de las jugadas, movimientos más recientes de AESA en materia de tarjetas, uno de ellos fue la creación de las tarjetas ICE y el rescate, porque existían hace varios años ya las tarjetas, las clásicas que se crearon y las ICE que ya existían. Estas dos tarjetas fueron emitidas por FinCime y no estaban vinculadas a la red de bancos estatales. Y estas tarjetas fueron promocionadas por Gaesa con descuentos para el que las usara para comprar en la red de tiendas en divisa, que también es de Gaesa, iba a recibir descuentos. Incluso el dinero que iba a estas tarjetas no se podía pasar a las tarjetas de MLC convencionales de la red de bancos estatales. Otro ejemplo de esta división, de esta contradicción a la hora de recaudar divisas pudo verse también en la dolarización del combustible, donde solamente se puede todavía echar combustible con una de las tarjetas de la red de bancos estatales, que es la tarjeta de pago, la prepago de Bandec. Entonces, los últimos movimientos de AESA casi que dejan fuera en su totalidad a la red de bancos estatales. Entonces, así se puede entender que este movimiento no es más que el intento de los bancos estatales, del único banco estatal que ha podido favorecer de manera significativa con los últimos movimientos de la dolarización, y es el intento para intentar participar en la recaudación de divisas, es decir, que ese dinero vaya, es decir, incentivar a que vaya más dinero a las cuentas de bancos del Estado y no propiamente a los bancos de AESA, algo así como la economía de guerra, pero a lo interno, es decir, a lo interno de los grupos del poder.
Porque se pone uno a mirar, señor Hayes, ha salido la cifra de protestas que han ocurrido en Cuba mensualmente. El Observatorio Cubano da en el primer lugar, según su registro, al concerniente a los derechos económicos y sociales. Entonces, diría uno fácilmente, si el 78% de las protestas registradas en un mes del pueblo es por precisamente esa facilidad que necesita a nivel económico, lo que hace esto de las tarjetas es seguir enredando la pita.
Bueno, en realidad puede ser un poco mejor, insisto, porque está abaratando el costo. El problema es que la crisis del ciudadano de a pie en Cuba ya no se resuelve con que se envíen remesas. Esto facilita, incentiva que la diáspora, el exilio, la emigración envíe más remesas, pero Cuba está en una situación donde ya no hay que comprar. Sí, la diferencia con otros países es que se envía una remesa a cualquier país de América Latina y existen productos, bienes, servicios con cierta abundancia para poder comprar. En Cuba no. Es decir, el envío de remesas no resuelve el problema simplemente porque no hay producción. Entonces, más bien produce o genera una ilusión de mejoría, pero sigue arrastrando el mismo problema de base. Creo que esa es la principal diferencia. O el principal problema es que ya no se resuelve el problema con remesa. La remesa normalmente viene a ayudar al consumo. El problema es que no hay casi que consumir.
Y vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos. Cuba sigue apostando por los cajeros automáticos, por los pagos electrónicos, por estas tarjetas y otras más que andan por ahí, que ahora no recuerdo el nombre porque son demasiadas, demasiadas cosas, ¿no? Y demasiadas tarjetas con nombres diferentes. Pero ¿por qué seguir apostando por esto en medio de un país que sigue sufriendo de cortes energéticos, que cuando las personas van a querer extraer su dinero tampoco lo tienen? ¿Por qué siguen insistiendo en esto? Es para estar a tono con lo que se está viviendo fuera del mundo, pero que es que Cuba es diferente.
Yo creo que, bueno, primero, lo que ellos piensan, cuando digo yo me refiero a lo que hacen la política, siempre es difícil saberlo con precisión, pero hay señales, ya hay un acumulado de 60 años que da ya la idea, ¿no? Hay patrones. Yo creo que el estar a tono con el mundo más bien es el pretexto, la justificación, la excusa, es una fachada para seguir haciendo lo mismo. Es decir, en Cuba la bancarización responde a dinámicas de poder, no de optimización económica. La dolarización casi total de la economía, o sobre todo el consumo, no responde a dinámicas de optimización de la economía del país como tal, sino de los intereses de negocios de la élite en el poder. Es decir, lo que estamos viendo es la élite en el poder, ahora un poco dispersa por su ausencia de liderazgo, viendo cómo obtiene ganancias de la única o la principal manera que sabe, que es parasitando el envío de remesas. Y en ese proceso intenta disfrazarlo de una normalización a la paz del mundo, pero que en realidad no lo es. Entonces no es para ir a la paz del mundo, sino para simplemente continuar ganando divisas, y esa supuesta normalización es solo un camuflaje para poder disfrazar, ¿no?, para poder vender la idea al mundo desde un avance que realmente no lo es. Todas estas medidas en apariencia son buenas, pero son parte del proceso de retroceso de la economía cubana y sobre todo las condiciones de vida de los cubanos.
Correcto, y el ejemplo comienza por casa. Recuerdo en estos días un artículo que hiciera nuestra colega Yolanda Huerga, que habla precisamente de eso. La ONEI informaba que hay 266 portales digitales del gobierno en Internet que abarcan organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y gobiernos provinciales, que muchos no funcionan ni están actualizados. También esa parte operativa, que es vital, no está ayudando, no está colaborando en el tema.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Como siempre decimos acá, Ricardo, le ponemos el rompecabezas, sí, el arma a las piezas.
Comenzar bien la semana con pie derecho.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Un gusto y un abrazo fuerte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo, un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, gracias por su amabilidad. Y pasamos a las informaciones. La organización Cubalex encontró durante una investigación que los afrodescendientes acusados de sedición tras participar en las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 fueron tratados con mayor severidad que el resto de los acusados por ese delito. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Larixa Diversen, directora de Cubalex, entidad asentada en Miami.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex denunció que los cubanos afrodescendientes acusados de sedición por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 fueron tratados con más severidad que los manifestantes pertenecientes a otros grupos raciales juzgados por el mismo delito.
Cuando se habla de perfil racial, estamos hablando acerca de que no de manera abierta y expresa las autoridades sí tienen en cuenta el perfil racial para ser, en este caso, más severo, y lo hemos demostrado con las sanciones que le han impuesto a los afrodescendientes que hemos identificado entre las personas sancionadas.
A propósito del Día Internacional de los Afrodescendientes, celebrado el 31 de agosto, la organización publicó el resultado del análisis de las sentencias y los perfiles individuales de 193 de los sancionados.
Hemos interrelacionado varias variables, como la conducta desfavorable que el Estado entiende que estas personas tienen, y la afrodescendencia, nivel educativo, la edad, y el resultado de nuestros análisis da que tanto las autoridades policiales como la fiscalía y el tribunal utilizan perfiles raciales para impartir justicia.
El Estado cubano define como conductas agravantes de la criminalidad la no participación en actividades políticas o sociales, la ausencia de vínculo laboral y la limitación de relaciones relaciones sociales, un enfoque que según Cubalets es especialmente injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación.
Estaríamos hablando de que hay una sobrerepresentación y además un perfilamiento racial que justifica esta sobrerepresentación de las personas dentro de los centros penitenciarios y también en la criminalización.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el presidente Joe Biden insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita liberar a los rehenes en poder de Hamas y señala que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha hecho suficiente para alcanzar esa meta. Laura Sepúlveda informa.
Estados Unidos asegura estar trabajando en una propuesta que permita liberar a los secuestrados por Hamas, tras expresar inconformidad por los esfuerzos del gobierno israelí para recuperar a las 97 personas que aún están en cautiverio.
No nos rendiremos, seguiremos esforzándonos al máximo. La esperanza es lo último que se pierde.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, responsabilizó a Hamas de no llegar a acuerdos.
Se lo dije a las familias y lo repito ahora. Les pido perdón por no traerlos con vida. Estuvimos cerca, pero no lo logramos.
Familiares de los cautivos y otras miles de personas alrededor del mundo que salieron masivamente en las últimas jornadas cuestionan avances.
Les dijimos desde el principio cómo presionar a una organización terrorista para que liberara a seres humanos inocentes cuando estaban vivos y no lo hicieron. Nuestro gobierno lo hizo y no lo hizo. No aprovecharon la oportunidad de salvar vidas y al final del día todos han fracasado. Todos han fracasado y todos tienen sangre en sus manos.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y pasamos a Latinoamérica. Una ley que beneficia a los autores de crímenes muy violentos en Perú es fuertemente criticada por las víctimas de los atropellos a los derechos humanos. Los detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Familiares de civiles asesinados por militares en Perú se sienten abandonados. Una ley promulgada recientemente prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. La norma anula automáticamente unos 600 procesos que involucran a agentes del Estado y beneficia también al expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo preso 16 años condenado por violaciones de derechos humanos, antes de que fuera indultado por razones humanitarias en diciembre de 2023.
Yo me siento indignada, ¿no? Porque es una burla prácticamente hacia nosotros, prácticamente no lo que están dando Nueva América a los asesinos de nuestros familiares.
El conflicto interno en Perú, o guerra contra el terrorismo, como se denominó oficialmente, dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. La nueva normativa establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, cuando Perú adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que declara prescriptibles este tipo de delitos. Activistas denuncian que como resultado dos casos emblemáticos calificados de lesa humanidad se encaminan hacia el olvido judicial. Las masacres cometidas por el grupo militar Colina en Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos.
Y China acoge a líderes de toda África para una cumbre de 5 días. La agencia AFP con este reportaje.
China recibe a partir de este lunes a líderes de toda África. Se trata del llamado Foro de Cooperación China-África, en el que participarán decenas de mandatarios y delegaciones hasta el viernes. La cumbre busca reforzar las relaciones de China con el continente, donde la financiación de Pekín ha permitido construir innumerables infraestructuras. En las últimas 2 décadas, China ha enviado cientos de miles de trabajadores e ingenieros a África para construir grandes proyectos de infraestructuras y, a cambio, ha obtenido acceso privilegiado a los recursos naturales del continente. Los préstamos de los bancos estatales chinos han financiado ferrocarriles, puertos o carreteras, pero también suscitan dudas porque aumentan el endeudamiento de ciertos países. Los préstamos otorgados por China a países africanos en 2023 alcanzaron su nivel más alto en 5 años, según una base de datos de la Universidad de Boston. Los principales países prestatarios fueron Angola, Etiopía, Egipto, Nigeria y Kenia. pero el monto de los préstamos, 4.610 millones de dólares, ha disminuido en comparación con los máximos alcanzados en 2016, cuando ascendieron a casi 30.000 millones de dólares. China es la segunda economía más grande del mundo y es el mayor socio comercial de África. El comercio bilateral alcanzó 167.800 millones de dólares en el primer semestre de 2024, según medios oficiales chinos.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos con más temas porque en Ucrania al menos 41 personas han muerto y más de 180 han resultado heridas por el impacto de dos misiles balísticos rusos en la ciudad de Poltava, situada en el este de Ucrania. Esto lo ha informado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, advirtiendo que hay personas atrapadas aún entre los escombros, Exilda.
Así es, Ricardo. Vladimir Putin ha destacado hoy el buen estado de las relaciones políticas y económicas con la vecina Mongolia en el marco de un viaje que supone un claro desafío al Tribunal Penal Internacional, ya que las autoridades mongolas teóricamente deberían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo del pasado año contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania. Entonces, para una completa actualización de este conflicto, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Ricardo, Exilda. Aquí estamos para atenderlos.
Gracias, un abrazo. Putin ha asegurado, Manolo, que la ofensiva de Ucrania en Kursk no va a detener el avance ruso, pero estos territorios ocupados por Ucrania ¿pudieran ser la herramienta de negociación con Putin para terminar este conflicto a corto plazo? ¿Cómo lo ve usted, Manolo?
Bueno, Ricardo, yo siempre aseguro que cuando una guerra se pone muy complicada, cuando se arrecia una guerra, es porque las negociaciones están muy cerca o una de las partes está ganando abierta y francamente. En este caso es que el mismísimo Zelensky está dentro del territorio ruso combatiendo, sobre todo en esta parte de Kursk. ¿Y qué pasa? Esto le está ocasionando a Putin no un problema para decir que es que Ucrania va a ganar metiéndose a territorio ruso, no. Es el problema social y moral que le están presentando las mismas tropas rusas y el problema que le está ocasionando a Putin con su imagen interna y con todos sus enemigos, que aunque estén en el Kremlin y él mande y dirija, pero tiene muchísimos enemigos muy cerca dentro del mismo Kremlin. Y entonces están viendo esto como una incompetencia de Putin, de que está Ucrania atacando dentro del territorio y él no hace nada, sobre todo para sacarlos, alejarlos de allí. Lo que él está haciendo ahora es simplemente ir a la inversa, Putin, atacando más, lo que tú anunciabas al principio, dentro del territorio ucraniano y sobre todo este último en Poltava, que es un centro muy importante de unas 300.000 personas, y sobre todo esa cantidad de drones y misiles que volaron hoy sobre el territorio ucraniano, que fue una cosa espantosa, y que, bueno, según lo que se sabe, y me he comunicado con algunos colegas, el problema es que estando allí, en esos escombros, se habla de 41 muertos, pero la cifra va a pasar por allí, porque fue demasiado el derrumbe que ocasionaron estos misiles, la caída de hoy. Pero lo que está claro es que definitivamente Ucrania le está haciendo un gran daño con esos ataques que sigue haciendo en territorio ruso y que eventualmente puede llamar la atención para una negociación. Además, le llamo la atención de algo importante, lo dijo Zelensky hace una semana cuando anunciaba que él para los primeros días de septiembre tenía un plan negociable con Putin, tenía un plan para ejecutar de paz y que se lo entregaría a Joe Biden y se lo entregaría a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y esto te dice entonces que este carácter de meterse a Rusia de esa manera es también para obligar a Putin a darle paso atrás a sus tropas hacia territorio ruso y obviamente él daría paso atrás a sus tropas a Ucrania, eventualmente en una negociación. Es básicamente lo que ha hecho Zelensky, ¿no?
Sí. El inicio de la invasión hace 2 años y medio, Rusia ha perdido más de 36,000 soldados entre muertos y heridos. Pero hay un punto importante también, la primera ministra de Dinamarca ha señalado directamente a China de estar detrás de las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Así que, ¿qué tan involucrada está China con Putin?
Bueno, no solamente China, está muy involucrado también Corea del Norte, que los misiles precisamente que volaron esta madrugada de lunes para martes, precisamente vienen de Corea del Norte, y China está muy involucrada. Los pertrechos militares que manda China, los manda a través de terceros países, países de la Unión Soviética, y desde allí entran a territorio ruso, muy camuflados como mercancías y contenedores que llegan todos los días de mercancías normales de China. Se sabe que China le está ayudando, pero es porque China también tiene un compromiso con Rusia. ¿Y cuál es? Es que Rusia le está vendiendo y le está llevando precisamente petróleo y combustibles muy económicos a China. La visita de Putin precisamente en Mongolia en el día de hoy es eso, afianzar aún más la exploración y explotación que tiene con los mongoles, la ampliación de plantas hidroeléctricas que están construyendo allí en el río Ek, y no solo eso, sino la venta y cómo venderle más combustibles a Mongolia que los necesita en este momento para su desarrollo. Bueno, eso mismo es la necesidad que tiene China, y por esa razón China está muy comprometida con Rusia, y lo que es peor aún, ahora en este momento se sabe que en unos cuantos días comenzarán a llegar misiles balísticos a Rusia y ser pasados a Ucrania, lanzados a Ucrania desde Irán. Irán solamente se ha limitado a tenerle los drones esos Shahid, pero ahora se va a tener la guerra otro carisma, va a tener otro giro cuando Irán comience a mandarle, que se dice que es cuestión de días, a Rusia misiles balísticos que vuelan más, que sí, tienen más poder de carga, y esto ocasionaría obviamente una gran pérdida para Ucrania.
Manolo, en 20 segundos, el Tribunal Penal Internacional tiene ya esta orden contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Ya se ven las imágenes caminando el señor Putin en Mongolia. ¿Qué consecuencias tendría por no arrestarlo, no cumplir esta orden?
Bueno, hay varias normas que se establecen cuando tú eres firmante de la CPI, cuando tú firmas y no cumples los convenios, pues bueno, cuando tú tienes problemas internacionales, justamente no te los van a cumplir. Cuando tú haces la solicitud como país de algún criminal que necesite Mongolia ser aprehendido o juzgado, pues no se lo van a hacer cuando ellos lo piden. Y hay otras normas también que puedes excluir. Ellos fueron firmantes del Tratado de Roma y no lo van a cumplir, no lo van a cumplir porque ellos sencillamente tienen un convenio económico fuerte con Putin.
Muy bien, pues gracias a Manolo González Moscote, analista internacional, periodista, como siempre muy atento a nuestro llamado. Un gran abrazo y buen inicio de esta semana corta.
Gracias.
Felicidades.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM en este martes con más información.
La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en la isla. El número refleja un incremento del descontento popular del 24,61% respecto a las 521 protestas contabilizadas en julio de este año y un 38,64% más que las 424 acontecidas en agosto del pasado año.
La cifra es un reflejo de la profundización de la crisis, opinó en Martín Noticias el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Este ascenso de 521 protestas en julio a 691 está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que a punta de represión.
Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78,14% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes.
Con 115, la salud pública lideró las protestas económicas y sociales.
La salud pública lideró con 115. Las principales deficiencias abordadas fueron la indefensión y el abandono de la población ante las epidemias nacionales de Oropouche y dengue, la falta de equipos y medicamentos e insumos básicos, la dependencia del mercado negro, las redes sociales y la caridad pública para conseguirlos, la falta de médicos bien preparados, que es agravada por su exportación, y las consecuentes negligencias médicas.
Según la recopilación del observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas.
Cuba no tiene café ni azúcar para la canasta básica correspondiente al mes de septiembre, informaron las autoridades en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido la isla en décadas. La ministra de Comercio Interior, Lexi Díaz, informó que no tienen previsto para este mes, como no hubo en agosto, ni aceite ni café.
La funcionaria aclaró a la prensa que el arroz, aunque ya se encuentra en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, todavía no han podido descargarlo. El azúcar de septiembre tampoco está garantizada. La producción nacional del que fuera uno de los productos estrellas de Cuba no alcanza ni para la canasta básica, según la ministra.
La distribución de productos de la canasta básica ha sido irregular durante la mayor parte del año. Una de las causas, según las autoridades, es la falta de combustible para trasladar los productos de una provincia a otra. El chícharo, cuya entrega está atrasada desde el mes de junio, también está pendiente de descarga.
El periodista independiente Pedro González Reynoso dijo a Martín Noticias que las familias cubanas sufren cada vez más penurias como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país.
Hemos sufrido de 11 apagones a lo largo del día, aunque algunos hayan durado 3, 5 interrupciones. Algunos duran segundos, otros minutos, 5 horas, 6, 12. Y todo eso atenta contra la precariedad instrumental de los hogares cubanos, que son los primeros que reciben los embates de esta inestabilidad eléctrica. Allí habría que pensar una inversión seria también para que los cubanos de pie podamos reponer todo lo que la industria nos ha destrozado. Pero así como yo, hay cientos de personas que no tienen los recursos ni las posibilidades de reparar lo que les rompe la empresa eléctrica, que con antaño al menos se iniciaba una investigación, se iba a las casas y se trataba de reponer lo que se estropeaba con los altibajos del voltaje.
La descolonización cultural y un nuevo tipo de escuela en el campo son dos de las innovaciones anunciadas en Cuba para el nuevo curso escolar.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su desacuerdo con las nuevas medidas. Unos las califican de ofensivas y otros atribuyen el problema de la juventud al modelo político implantado en Cuba.
Oír un funcionario hablar de descolonización es verdaderamente ofensivo, porque en realidad de lo que habría que oír hablar un funcionario ahora es de cómo le van a dar un almuerzo al niño en la escuela. Porque el 50, el 60% de los niños que van a ir a la escuela va a tener hambre.
Las actitudes de violencia, las contestas vulgares, todo eso, es precisamente eso. El modelo político implantado en Cuba, estos jóvenes no van a cambiar su modo de pensar, de actuar, hasta que no haya un cambio político en Cuba verdadero.
No estoy de acuerdo. Si no hay comida, muchas veces no tengo ni para dar la almuerzo a ese niño para que lo estén obligando a bajo el sol, a que estén chapeando ni que estén haciendo trabajo físico. Yo, como madre, el mío no va.
La Federación Cubana de Béisbol anunció que realizará pruebas para seleccionar a aproximadamente 60 jugadores que participarán en un showcase ante especialistas extranjeros y nacionales programado para los días 28 y 29 de septiembre en el Estadio Latinoamericano de La Habana.
La vida es un ratico abajo y un ratico arriba.
La cantante cubana Sadie La Niña lleva 25 años en Estados Unidos, pero en ese tiempo no ha olvidado de dónde viene ni sus raíces.
Haz bien y no mires a quien oye, no te miras.
Pese a la distancia, la cantante se siente orgullosamente cubana y no pierde oportunidad para demostrarlo en sus redes sociales y también a través de su música.
Me fui de Cuba, pero Cuba no se fue de mí, escribió la artista en una publicación en Instagram que le ganó cientos de me gusta de sus seguidores.
Un meneito de 40, 50, pero no lo aparenta.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y este martes también miramos nuestros países. Se enciende el faro informativo.
Así es, siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano, no importa el día de la semana. Buenos días.
Así es, sí, haya o no haya croquetas.
No importa, no importa. yo no quise decirlo tan claro, pero ya
te entendíamos.
Pero entendiste.
Bueno, buenos días, amigos. Nada de buenas noticias en nuestro panorama, sobre todo a los que somos venezolanos y a los que venimos de Latinoamérica, que somos casi todos. El tribunal en Venezuela, el tribunal chavista, emite orden de captura contra Edmundo González y la tensión es muy alta entre Estados Unidos y Venezuela, sobre todo porque este país prepara sanciones contra militares y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, TCJ, SEBIN, DGCIN y financistas de Maduro. Esto lo asegura la agencia de noticias Bloomberg. Estados Unidos, esto ocurre después de que haya pues incautado el avión utilizado por el gobernante Nicolás Maduro en República Dominicana. Un avión que ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano al Air Force One. El avión Dassault Falcon 900, con un valor de $13 millones, había estado en República Dominicana desde hace mucho tiempo en reparación. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en un comunicado dijo que la incautación habla del seguimiento y la persecución a quienes violen nuestras sanciones. Y de allí viene la amplia tensión que seguirá escalando en los próximos días. Y sobre todo después de las elecciones y las condenas a nivel internacional que tiene Nicolás Maduro. El gobierno de República Dominicana se ha lavado las manos, asegura que no participó en investigación de Estados Unidos sobre el avión de Maduro. Estaba escuchando hace rato a su fiscal y el presidente Abinader. Dicen que ellos recibieron la notificación. Allí hay talleres para reparación y servicio de los aviones de este tipo que son famosos en toda la región y es muy normal que ocurra. Pero es un tema que está en desarrollo que, por supuesto, le ampliaremos la noticia. Nos vamos a Uruguay. Decidió adherirse a denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Petro en Colombia se reunirá virtualmente con Lula y López Obrador. Esta es una reunión que tienen amenazada hacer para hablar de Venezuela y no ha ocurrido hasta ahora. Dice que va a ser en las próximas horas en el Palacio de Nariño.
Para pedir las actas.
Bueno, espero que no, porque ya eso ya es un tema muerto.
Sí, ya trillado.
¿No? Vamos a ver qué pasa. O precisamente las pueden pedir y dilatan o así un poco más el tema hasta, como dicen algunos analistas y expertos, llegar hasta el 10 de enero, que es el día que le tocaría entregar el poder, y es a lo que se está jugando, repito, políticamente, a darle un poquito más de chance, ¿no? Me apuro porque ya llegó Pepe Lacayo. Justicia de Curazao declara ejecutable el laudo arbitral contra Baribén, filial de PDVSA. El New York Times dice que el Supremo Tribunal de Brasil confirma la suspensión de la red social X. Elon Musk eleva la atención y amenazó al gobierno de Brasil. Espero, dice Musk, que Lula disfrute de los vuelos comerciales. Starlink surge como nuevo campo de batalla entre Musk y Brasil. Me están saboteando. Y esto no puede ser el día que no he comido croqueta. Reporteros sin Fronteras, y esta es una posición todavía no la logro entender. Lamenta el bloqueo de ex en Brasil, pero dice que la decisión del Supremo es justificada. Bueno, Argentina, Milei dice que es el político más relevante del planeta Tierra junto a Donald Trump. Murió el excandidato a presidente de Colombia, Rodolfo Hernández. Y termino con México. López Obrador aseguró que entregará el poder a Claudia Sheinbaum con la conciencia tranquila. Como tengo la capucha, mi chaqueta antifrío aquí en el canal, no sé si Pepe salió del estudio. Sí.
Ahí está.
Seguimos con los deportes y Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya también nos acompaña para lo así último que ha pasado.
Aquí está Pepe Lacayo, que él vive arrollando también, no le importa para nada el día de la semana. Así que buenos días.
¿Están oyendo? Shohei Ohtani tratando de convertirse en el primer ser humano 50-50, conectando 50 jonrones y robándose 50 bases en la misma temporada. ¿Por qué es esto raro? Porque una cosa le quita a la otra. O eres jonronero o te especializas en robar bases. El primer 40-40 fue un cubano, José Canseco. Desde entonces hemos tenido 4 o 5 más 40-40, pero nunca hemos tenido un 50-50. Wow. Vamos a ver qué ocurre. Anoche los Dodgers apalearon a los Diamondbacks de Arizona 11-6. Shohei Ohtani se robó 3 bases y tiene 46 con 43 jonrones. Vamos a ver si logra llegar. En ese mismo partido, Mookie Betts también con 3 impulsadas, 2 hits, 3 anotadas. Shohei Ohtani anotó 2 veces. Las 2 veces que se robó una base, terminó anotando carrera. Anoche los Yankees doblegaron a los Texas Rangers 8-4. Gerrit Cole, con su sexta victoria, lanzó 6 entradas, 4 hits, una carrerita, un boleto, ponchó a 9. Anthony Rizzo regresó de su lesión, impulsando 2 carreras. Y Kleiber Torres, el venezolano, con 3 hits, 2 impulsadas en este partido. Cincinnati derrotó a los Astros de Houston 5-3. El tunero Jordan Álvarez, con un imparable en 4 turnos al bate, un boleto, un ponche, batea 313. Y Justin Verlander perdió su 5º de la temporada. 4 entradas, 2 tercios, 8 hits, 5 carreras, 4 boletos y 3 ponches. Los Mets de Nueva York, así es, vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-1. José Candelita Iglesias, con una carrera anotada gracias a un hit en este partido, está bateando un promedio más que respetable, 315, y además el cubano canta muy, pero muy bien. Así es. Francisco Lindor, el boricua, con 2 hits, impulsó y anotó anoche, y Severino, el dominicano, ganó su 10º, 7 entradas, 6 hits, 2 boletos y ponchó a 5. Los Guardianes de Cleveland vencieron 4-2 a los Reales de Kansas City, y durante el fin de semana se empató un récord de todos los tiempos, 33 cubanos este año en el béisbol de las Grandes Ligas, cuando Yuli Gurriel asumió con los Reales de Kansas City el sábado y jugó su primer partido de esta temporada, aunque ayer se lesionó corriendo las bases. Anotó una carrera, tuvo un hit, un boleto negociado. Los Reales perdieron contra los Guardianes de Cleveland, pero aquí lo más importante de esto es que 33 cubanos han militado este año en el béisbol de las Grandes Ligas, empatando un récord. Mientras que en ese mismo encuentro por los Guardianes, Williams ganó su 3º de la temporada, solamente un hit, 2 boletos, 6 ponches para el equipo de Cleveland, y los Orioles maltrataron, porque esa es la palabra, la única palabra que puedo utilizar, a los Medias Blancas de Chicago, 13-3. Fue el resultado final. Henderson con 3 impulsadas, Mullins con 3 impulsadas, Slater también remolcó 3. Los Medias Blancas, oigan esto, no solamente tienen el peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, están encaminados a tener la segunda peor temporada en toda la historia del deporte. Solo 31 victorias y 108 derrotas. Y la UEFA por fin se dignó a darnos el calendario de los primeros partidos de la Champions League, que se van a jugar el 17, el martes 17, la Juventus contra el PSV Eindhoven, 2 ex campeones europeos, Young Boys contra Aston Villa y Dibu Martínez, el Milán contra el Liverpool, otro desafío entre ex campeones.
Gol de Díaz.
Ajá, viste, los 2 goles que metió este fin de semana contra el Manchester United, qué bárbaro. El Real Madrid contra el Stuttgart, el martes a las 3 de la tarde, el Bayern de Múnich contra el Dinamo Zagreb, para completar la jornada, Sporting Lisboa contra el Lille. Así que ya por lo menos sabemos quiénes van a jugar los primeros partidos. El día siguiente, también juega el Inter contra el Manchester City, el Girona contra el Paris Saint-Germain, pero hasta el Barcelona no va a jugar hasta el jueves 19, el Mónaco contra el Barça, el Atlético contra el Leipzig, el Feyenoord versus Bayer Leverkusen. Así que ya la Champions League se pone en marcha, y en el US Open, no sé lo que está pasando, Djokovic eliminado, Alcaraz eliminado, Coco Gauff eliminada.
Alarma de incendios que se dispara para un partido que tienen que suspenderlo.
Wow. Sí, no, está muy raro eso, pero por lo menos no estamos sufriendo los calores del año pasado, cuando los tenistas prácticamente se desmayaban jugando allá en Nueva York. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, no. Es como Marcano me robó 30 segundos.
¿Sí? Okay.
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por elegirnos todas las mañanas y escucharnos. Soy Exilda Arjona. Siempre es un gusto también estar con mi colega Ricardo Espinosa. Abrazo, por supuesto, los buenos días para él y para todo el resto del equipo que hace posible Martí Noticias AM.
Abrazo que recibe, multiplico, comenzando semana en este día martes. Recuerden que ayer fue día feriado, día el Labor Day, el día del trabajo en los Estados Unidos. Lunes 3 de septiembre se sigue celebrando la Semana del Aprendizaje Digital. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Dólares, euros y MLC presumen hoy de otra jornada de parón en las que eran sus habituales oscilaciones de precio en la venta informal en Cuba. Hoy, 3 de septiembre, se cumple un mes de que el dólar arribó a los 320 pesos, luego de bajar 5 pesos en relación con el día 2. Y desde entonces, el monitoreo de los anuncios clasificados que promedian su precio en el mercado informal no han dejado constancia de movimiento, según la publicación El Toque.
En el caso del euro, la moneda europea arribó a los 300 pesos el 5 de agosto y desde entonces no ha variado su valor. La última en registrar movimiento fue la moneda libremente convertible, pero de ello hace ya más de 3 semanas. Sumó 2 días consecutivos de caídas, el 8 y 9 de agosto. Sin embargo, desde entonces la MLC se montó en el carro de la estabilidad y se cotiza en 275 pesos.
Con otras noticias, alrededor de 1.600.000 alumnos de la enseñanza general volvieron este lunes a las aulas de 10.000 instituciones educativas en toda Cuba para iniciar un curso al que faltan por cubrir 24.000 plazas de profesores y han tenido que retomar la profesión 12.000 personas, entre ellos jubilados.
En medio de problemas con los uniformes y la base material de estudio, escasez e inflación que golpea a las familias. Las autoridades han celebrado la alegría del regreso a las escuelas, mientras la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, reafirmó el compromiso de formar ciudadanos íntegros y comprometidos con el proyecto del país del régimen.
Con el proceso de contratación ya cerrado, los campesinos tabacaleros de Santi Espíritus apenas acordaron con las autoridades la siembra de 794 hectáreas, un 35% de las 2.260 del plan, y la confirmación de que la producción de ese territorio, el segundo mayor productor de la hoja en Cuba, seguirá muy por debajo de de las aspiraciones oficiales.
De acuerdo con un reporte del periódico oficial Escambray, con la fase de siembra de semilleros iniciada en septiembre para comenzar las plantaciones en octubre, Santi Spíritus tiene el compromiso de cosechar 2.569 toneladas de tabaco con un rendimiento de 1.1 toneladas por hectárea. Sin embargo, hasta la segunda decena de agosto apenas se pasaba del tercio de hectáreas contratadas, lo que supondría 948 toneladas de tabaco, un crecimiento ínfimo con respecto a lo conseguido en la campaña 2023-2024.
El preso político de 70 años, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, quien cumple una sanción de 6 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio del 2021 en San Antonio de los Baños, presenta un alarmante deterioro de salud y no recibe la atención médica que necesita en la prisión. En estos momentos existe un alto riesgo de que sufra una isquemia, alertó en sus redes sociales el grupo de asesoría legal Cubalex.
Pupo Rodríguez, coordinador del partido Unión por Cuba Libre, tiene niveles de azúcar extremadamente bajos, lo que representa una emergencia de salud, advirtió la Organización Defensora de Derechos Humanos. Este preso político, que ya sufrió una caída en prisión, padece diabetes e hipertensión arterial. Pese a su delicado estado de salud, fue trasladado del campamento conocido como Angola en San Antonio de los Baños, al sur de La Habana, a la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el 31 de agosto.
Y los cubanos negros y mestizos acusados de sedición por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en varias ciudades el 11 de julio del 2021 recibieron condenas más altas que los no afrodescendientes juzgados por el mismo delito, denunció la organización de asesoría legal Cubalex el sábado.
En una publicación en sus redes sociales a propósito del Día Internacional de los Afrodescendientes, que se conmemoró este 31 de agosto, la Organización Defensora de Derechos Humanos compartió un análisis sobre la discriminación en las sanciones por el mencionado delito de naturaleza totalmente política. Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13,63 años. Frente a los 12,61 para las personas no afrodescendientes, reveló Cubalex.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y un tribunal de Venezuela ha emitido ayer una orden de arresto contra el ex candidato de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional. Previamente, el fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez había pedido la aprehensión de González, una solicitud que llega después de que el ex candidato opositor no acudiese el viernes a la sede de la fiscalía, que le investiga por la publicación en internet de datos que acreditarían su victoria, tratándose de la tercera vez que se negaba a comparecer.
La Plataforma Unitaria Democrática rechazó la orden de detención a través de ex. El bloque expresó su rotunda condena a la profundización de la persecución política en contra de Edmundo González Urrutia, ahora señalado por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daño de sistemas y asociación para delinquir.
Estados Unidos confiscó ayer en la República Dominicana el avión oficial del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. Según explicaron dos funcionarios, Estados Unidos trasladó el avión a la Florida ayer lunes y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar un mensaje a los más altos mandos del gobierno venezolano.
El avión, un Dassault Falcon 900, tiene un valor estimado de $13 millones y había estado en la República Dominicana en los últimos meses. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó una oportunidad para confiscar la aeronave en una operación en la que tuvieron y estuvieron involucradas varias agencias federales que trabajaron en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación.
Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis que atraviesa Venezuela luego de las irregularidades electorales del pasado 28 de julio, anunció su tradicional adelanto de la Navidad. Maduro comenzó diciendo en una comparecencia televisada: "Está llegando septiembre y ya huele a Navidad. Y por eso, este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad".
No es la primera vez que el chavista cambia el calendario de las festividades. Sin embargo, ahora lo hace apenas horas después de la emisión de una orden de captura contra el opositor Edmundo González Urrutia en medio de una profunda crisis política.
Con más noticias, el ejército israelí anunció la muerte de Ahmed Fossi Nasser Mohammad Wadia, comandante de la Nukba, la célula de élite de Hamas que planeó y lideró los ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 israelíes y otros 251 fueron secuestrados en una operación conjunta del ejército y la Agencia Interior de Inteligencia Shin Bet. Las fuerzas del aire atacaron un complejo en el que los milicianos de Hamas operaban en la ciudad de Gaza, anunciaron las Fuerzas Armadas en un comunicado esta mañana.
En la operación, 8 milicianos del batallón Daraf Tufa perdieron la vida, entre ellos Muhammad Wadia. Según las Fuerzas Armadas, Wadia participó en la invasión de la comunidad de Netiv Hazara, colindante con la frontera norte de Gaza, a la que accedió en parapente y lideró allí los ataques de los milicianos el pasado 7 de octubre. Las Fuerzas Armadas hacen referencia a un famoso video en el que se mostraba a Wadia bebiendo Coca-Cola junto a la nevera de la familia poco después de matar al padre de los menores que se encontraban en la vivienda en el momento.
El gobierno de Egipto ha expresado su firme rechazo a la insistencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el mantenimiento del despliegue de militares israelíes en el corredor Filadelfia, al margen de cualquier posible acuerdo para un alto al fuego o el fin del conflicto en la Franja de Gaza.
El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdali, ha subrayado que el Cairo rechaza de forma inequívoca que Israel mantenga el control del corredor y ha dicho que esta posibilidad es inaceptable. Horas después de que Netanyahu reiterara su voluntad de mantener este plan, respaldado la semana pasada por el gobierno israelí, asimismo ha subrayado que Egipto insiste en operar el otro lado del paso fronterizo bajo supervisión palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha tildado este martes de vergonzosa la decisión del Reino Unido de suspender 30 licencias de armas a Israel ante el claro riesgo de que los equipos sean utilizados para perpetrar violaciones graves del derecho internacional humanitario, y ha afirmado que el país ganará la guerra con o sin armas británicas.
Netanyahu ha dicho que esta decisión vergonzosa no cambiará la determinación de Israel a la hora de derrotar a Hamas, una organización terrorista y genocida. Por su parte, el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha sostenido hoy que la suspensión de 30 permisos de venta de armas a Israel no tendrá un impacto material sobre la capacidad del país para defenderse, y ha incidido en que Londres sigue siendo un aliado firme del país asiático.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Dannon, ha afirmado hoy que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana miércoles para discutir la situación en torno a los rehenes en manos del movimiento de resistencia islámica Hamas y otras facciones palestinas desde los ataques del 7 de octubre del 2023.
Así ha criticado que es una desgracia que hayan sido necesarios 11 meses y la brutal ejecución de 6 rehenes a manos de terroristas de Hamas para que el Consejo de Seguridad convoque finalmente esta discusión. A tiempo que ha dado las gracias a Estados Unidos, Reino Unido y Francia por reclamar que tuviera lugar.
Seguimos con más noticias. En Ucrania, al menos 41 personas han muerto y más de 180 han resultado heridas por el impacto de 2 misiles balísticos rusos en la ciudad de Poltava, situada en el este de Ucrania, ha informado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, advirtiendo de que hay personas atrapadas aún entre los escombros.
Los proyectiles han impactado en las inmediaciones de un centro educativo y un hospital, ha indicado Zelensky. que ha expresado en un breve mensaje sus condolencias a la familia de las víctimas y ha ordenado una investigación completa y rápida sobre las circunstancias de este incidente. Zelensky ha vuelto a pedir a sus socios internacionales que contribuyan con armas para poder parar este terror, señalando que estos equipos son necesarios en Ucrania y no en un almacén en cualquier otra parte del mundo.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado hoy el buen estado de las relaciones políticas y económicas con la vecina Mongolia, en el marco de un viaje que supone un claro desafío al Tribunal Penal Internacional, ya que las autoridades mongolas teóricamente deberían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo del pasado año contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania.
Como gesto político, Putin ha invitado a su aliado a acudir a la próxima reunión de líderes del BRICS en Kazán, prevista para diciembre, así como a las celebraciones del Día de la Victoria en 2025. Entre los acuerdos económicos firmados figura uno para garantizar el suministro de productos petroleros, informan las agencias oficiales rusas. Se trata de la primera visita de Putin a Mongolia desde el año 2019, pero adquiere especial relevancia principalmente porque el presidente ruso no había visitado un Estado miembro del Tribunal Penal Internacional desde que está en vigor la orden de arresto. Según el Estatuto de Roma, las autoridades mongolas están obligadas a acatar dicha orden.
Las autoridades de Ucrania han denunciado que la central nuclear de Zaporilla, considerada la más grande de Europa, ha vuelto a quedar desconectada parcialmente de la red eléctrica general, un nuevo riesgo que precede a la visita a la zona del director general de la energía atómica, Rafael Grossi.
La compañía energética ucraniana Energoatom ha afirmado que una red de las dos líneas que aseguran la conexión externa de la central quedó cortada por los bombardeos lanzados ayer lunes por las fuerzas rusas. La planta ya ha quedado aislada de la red de otras ocasiones, con el riesgo que ello conlleva.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha señalado directamente a China de estar detrás de las operaciones militares de Rusia en Ucrania y afirma que sin su ayuda no hubiera podido continuar esta guerra.
Frederiksen ha señalado la necesidad de que la Unión Europea actúe de manera más decidida contra los subterfugios que utiliza Rusia para sortear las sanciones económicas y poder así continuar con su guerra a gran escala en Ucrania, como es la conocida como flota en la sombra, embarcaciones que operan al servicio de Moscú.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha pedido este lunes más armas a los socios de Kiev en Asia para contrarrestar la grave amenaza que supone la colaboración entre Moscú y Pyongyang, y ha argumentado que la misma ha quedado patente en el último ataque nocturno perpetrado por las tropas rusas contra el país.
El jefe de la diplomacia ucraniana ha insistido en que ya es hora de que los socios de Ucrania abandonen sus temores infundados y levanten las restricciones al derecho del país a la legítima defensa conforme a la Carta de Naciones Unidas, que incluye atacar cualquier objetivo militar legítimo en territorio ruso.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM en esta jornada del día martes. Según datos oficiales, en 2023 los gastos estatales en Cuba superaron a los ingresos en un 39%. Sin embargo, el gobierno sigue cacareando que quiere acabar con la inflación y culpa a la gestión privada de su aumento, cuando en realidad, sin producir algo, sin ni siquiera invertir en el sector agrícola para paliar el hambre y solo en la espera de los dólares y las remesas que llegan desde la diáspora, es imposible disminuir la inflación. Los niveles de pobreza tan elevados que genera el régimen ponen en peligro su propia existencia y nadie se explica, Exilda, por qué cada medida económica atenta contra la estabilidad del poder político. La última estrategia del gobierno cubano ha sido modificar las normas de uso de las tarjetas prepago Bandec, creadas en enero del año 2024, cuando las autoridades dieron una vuelta de tuerca a su intención de que los dólares fueran directamente a sus bancos y que los pagos en la isla se hicieran a través de los medios electrónicos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, esas tarjetas emitidas por el Estatal Banco de Crédito y Comercio y dirigidas a cubanos y extranjeros residentes o no en la isla, según informó la propia institución, tenían un valor mínimo a depositar de $50. Y desde ahora, el interesado puede comprar una de las tarjetas prepago por $5, a la que cobrarán una comisión de 4 y le quedaría uno en depósito. Las tarjetas pueden recargarse con efectivo en Cuba y, por supuesto, se pueden recargar desde el exterior sin límite máximo o mínimo. Realmente incomprensible para nosotros por qué tantos cambios, pero no para el próximo invitado, que es el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, quien nos ayuda a entender estos aparentes incentivos económicos. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, vamos a comenzar por acá. ¿Cuál es el propósito de este cambio?
Bueno, creo que lo primero es que sí es una pequeña señal de mejoría para los interesados en estas tarjetas, ¿no? Que es el abaratamiento del costo. Pero ¿cuál es la lógica, ¿no? Que es lo que nos interesa. Yo creo que lo que está ocurriendo con las tarjetas en Cuba, estas diferentes tipos de tarjetas, que son ya alrededor de media docena, hay que entenderlo como un síntoma de las dinámicas internas del poder. Me refiero a las luchas internas entre la economía estatal y la economía militar. Esta, un poco para darnos cuenta, ¿no?, de qué va la lucha, tiene que ver un poco con lo que diseñan las políticas estatales desde las instituciones del Estado, apuestan porque siga siendo el Estado el que controle la economía como parte del fortalecimiento del mecanismo tradicional de poder. Y esto entra en contradicción con las prácticas opacas y recaudacionistas de ese conglomerado militar que es Gaesa. Y esto, como son un poco abstracto, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, por ejemplo, si vemos que una de las jugadas, movimientos más recientes de Gaesa en materia de tarjetas, uno de ellos fue la creación de las tarjetas ICE y el rescate, porque existían hace varios años ya las tarjetas, las clásicas que se crearon y las ICE, que ya existían. Estas dos tarjetas fueron emitidas por Fincime y no estaban vinculadas a la red de bancos estatales. Y estas tarjetas fueron promocionadas por Gaesa con descuentos para el que las usara para comprar en la red de tiendas en divisa, que también es de Gaesa, iba a recibir descuentos. Incluso el dinero que iba a estas tarjetas no se podía pasar a las tarjetas de MLC convencionales de la red de bancos estatales. Otro ejemplo de esta división, de esta contradicción a la hora de recaudar divisas pudo verse también en la dolarización del combustible, donde solamente se puede todavía echar combustible con una de las tarjetas de la red de bancos estatales, que es la tarjeta de pago, la prepago de Bandec. Entonces, los últimos movimientos de Gaesa casi que dejan fuera en su totalidad a la red de bancos estatales. Entonces, así se puede entender que este movimiento no es más que el intento de los bancos estatales, del único banco estatal que ha podido favorecer de manera significativa con los últimos movimientos de la dolarización, y es el intento para intentar participar en la recaudación de divisas, es decir, que ese dinero vaya, es decir, incentivar a que vaya más dinero a las cuentas de bancos del Estado y no propiamente a los bancos de Gaesa, algo así como la economía de guerra, pero a lo interno, es decir, a lo interno de los grupos del poder.
Porque se pone uno a mirar, señor Hayes, ha salido la cifra de protestas que han ocurrido en Cuba. Mensualmente el Observatorio Cubano da en el primer lugar, según su registro, al concerniente a los derechos económicos y sociales. Entonces diría uno fácilmente, si el 78% de las protestas registradas en un mes del pueblo es por precisamente esa facilidad que necesita a nivel económico, lo que hace esto de las tarjetas es seguir enredando la pita.
Bueno, en realidad puede ser un poco mejor, insisto, porque está abaratando el costo. El problema es que la crisis del ciudadano de a pie en Cuba ya no se resuelve con que se envíen remesas. Esto facilita, incentiva que la diáspora, el exilio, la inmigración envíe más remesas, pero Cuba está en una situación donde ya no hay que comprar. Es decir, la diferencia con otros países es que se envía una remesa a cualquier país de América Latina y existen productos bienes, servicios con cierta abundancia para poder comprar en Cuba. No, es decir, el envío de remesas no resuelve el problema simplemente porque no hay producción. Entonces, más bien produce o genera una ilusión de mejoría, pero sigue arrastrando el mismo problema de base. Creo que esa es la principal diferencia, o el principal problema es que ya no se resuelve el problema con remesas. La remesa normalmente viene a ayudar al consumo, el problema es que no hay casi qué consumir.
Y vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos. Cuba sigue apostando por los cajeros automáticos, por los pagos electrónicos, por estas tarjetas y otras más que andan por ahí, que ahora no recuerdo el nombre porque son demasiadas cosas, ¿no? Y demasiadas tarjetas con nombres diferentes. Pero ¿por qué seguir apostando por esto en medio de un país que sigue sufriendo de cortes energéticos, que cuando las personas van a querer extraer su dinero tampoco lo tienen? ¿Por qué siguen insistiendo en esto? Es para estar a tono con lo que se está viviendo fuera del mundo, pero que es que Cuba es diferente.
Yo creo que, bueno, primero, lo que ellos piensan, cuando digo yo me refiero a lo que hacen la política, uh-huh. Siempre es difícil saberlo con precisión, pero hay señales, ya hay un acumulado de 60 años que ya da idea, ¿no? Hay patrones. Yo creo que el estar a tono con el mundo más bien es el pretexto, la justificación, la excusa, es una fachada para seguir haciendo lo mismo. Es decir, en Cuba la bancarización responde a dinámicas de poder, no de optimización económica. La dolarización casi total de la economía, o sobre todo el consumo, no responde a dinámicas de optimización de la economía del país como tal, sino de los intereses de negocios de la élite en el poder. Es decir, lo que estamos viendo es la élite en el poder, ahora un poco dispersa por su ausencia de liderazgo, viendo cómo obtiene ganancias de la única o la principal manera que sabe, que es parasitando el envío de remesas, y en ese proceso intenta disfrazarlo de una normalización a la paz del mundo, pero que en realidad no lo es. Entonces no es para ir a la paz del mundo, sino para simplemente continuar ganando divisas, y esa supuesta normalización es solo un camuflaje para poder disfrazar, ¿no?, para poder vender la idea al mundo desde un avance que realmente no lo es. Todas estas medidas en apariencia son buenas, pero son parte del proceso de retroceso de la economía cubana y sobre todo las condiciones de vida de los cubanos.
Correcto, y el ejemplo comienza por casa. Recuerdo en estos días un artículo que hiciera nuestra colega Yolanda Huerga, que habla precisamente de eso. La ONEI informaba que hay 266 portales digitales del gobierno en Internet que abarcan organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y gobiernos provinciales, que muchos no funcionan ni están actualizados. También esa parte operativa que es vital no está ayudando, no está colaborando en el tema.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Como siempre decimos acá, Ricardo, le ponemos el rompecabezas, sí. El arma a las piezas.
Comenzar bien la semana con pie derecho.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Un gusto y un abrazo fuerte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo, un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, gracias por su amabilidad. Y pasamos a las informaciones. La organización Cubalex encontró durante una investigación que los afrodescendientes acusados de sedición tras participar en las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 fueron tratados con mayor severidad que el resto de los acusados por ese delito. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Larixa Diversen, directora de Cubalex, entidad asentada en Miami.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets denunció que los cubanos afrodescendientes acusados de sedición por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 fueron tratados con más severidad que los manifestantes pertenecientes a otros grupos raciales juzgados por el mismo delito.
Cuando se habla de perfil racial, estamos hablando acerca de que no de manera abierta y expresa las autoridades sí tienen en cuenta el perfil racial para ser, en este caso, más severo, y lo hemos demostrado con las sanciones que le han impuesto a los afrodescendientes que hemos identificado entre las personas sancionadas.
A propósito del Día Internacional de los Afrodescendientes, celebrado el 31 de agosto, la organización publicó el resultado del análisis de las sentencias y los perfiles individuales de 193 de los sancionados.
Hemos interrelacionado varias variables, como la conducta desfavorable que el Estado entiende que estas personas tienen y la afrodescendencia a nivel educativo, la edad, y el resultado de nuestros análisis dan que tanto las autoridades policiales como la fiscalía y el tribunal utilizan perfiles raciales para impartir justicia.
El Estado cubano define como conductas agravantes de la criminalidad la no participación en actividades políticas o sociales, la ausencia de vínculo laboral y la limitación de relaciones sociales, un enfoque que según Cubalets es especialmente injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación.
Estaríamos hablando de que hay una sobrerepresentación y además un perfilamiento racial que justifica esta sobrerepresentación de las personas dentro de los centros penitenciarios y también en la criminalización.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el presidente Joe Biden insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita liberar a los rehenes en poder de Hamas y señala que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha hecho suficiente para alcanzar esa meta. Laura Sepúlveda informa.
Estados Unidos asegura estar trabajando en una propuesta que permita liberar a los secuestrados por Hamas, tras expresar inconformidad por los esfuerzos del gobierno israelí para recuperar a las 97 personas que aún están en cautiverio.
No nos rendiremos, seguiremos esforzándonos al máximo. La esperanza es lo último que se pierde.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, responsabilizó a Hamas de no llegar a acuerdos.
Se lo dije a las familias y lo repito ahora. Les pido perdón por no traerlos con vida. Estuvimos cerca, pero no lo logramos.
Familiares de los cautivos y otras miles de personas alrededor del mundo que salieron masivamente en las últimas jornadas cuestionan avances.
Les dijimos desde el principio cómo presionar a una organización terrorista para que liberara a seres humanos inocentes cuando estaban vivos y no lo hicieron. Nuestro gobierno lo hizo y no lo hizo. No aprovecharon la oportunidad de salvar vidas y al final del día todos han fracasado. Todos han fracasado y todos tienen sangre en sus manos.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y pasamos a Latinoamérica. Una ley que beneficia a los autores de crímenes muy violentos en Perú es fuertemente criticada por las víctimas de los atropellos a los derechos humanos. Los detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Familiares de civiles asesinados por militares en Perú se sienten abandonados. Una ley promulgada recientemente prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. La norma anula automáticamente unos 600 procesos que involucran a agentes del Estado y beneficia también al expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo preso 16 años condenado por violaciones de derechos humanos, antes de que fuera indultado por razones humanitarias en diciembre de 2023.
Yo me siento indignada, ¿no? Porque es una burla prácticamente hacia nosotros, prácticamente no lo que están dando Nueva Ley a los asesinos de nuestros familiares.
El conflicto interno en Perú, o guerra contra el terrorismo, como se denominó oficialmente, dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos entre 1980 y 2000, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. La nueva normativa establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002. cuando Perú adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que declara imprescriptibles este tipo de delitos. Activistas denuncian que como resultado, dos casos emblemáticos calificados de lesa humanidad se encaminan hacia el olvido judicial. Las masacres cometidas por el grupo militar Colina en Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos.
Y China acoge a líderes de toda África para una cumbre de 5 días. La agencia AFP con este reportaje.
China recibe a partir de este lunes a líderes de toda África. Se trata del llamado Foro de Cooperación China-África, en el que participarán decenas de mandatarios y delegaciones hasta el viernes. La cumbre busca reforzar las relaciones de China con el continente, donde la financiación de Pekín ha permitido construir innumerables infraestructuras. En las últimas 2 décadas, China ha enviado cientos de miles de trabajadores e ingenieros a África para construir grandes proyectos de infraestructuras y, a cambio, ha obtenido acceso privilegiado a los recursos naturales del continente. Los préstamos de los bancos estatales chinos han financiado ferrocarriles, puertos o carreteras, pero también suscitan dudas porque aumentan el endeudamiento de ciertos países. Los préstamos otorgados por China a países africanos en 2023 alcanzaron su nivel más alto en 5 años, según una base de datos de la Universidad de Boston. Los principales países prestatarios fueron Angola, Etiopía, Egipto, Nigeria y Kenia. Pero el monto de los préstamos, 4.610 millones de dólares, ha disminuido en comparación con los máximos alcanzados en 2016, cuando ascendieron a casi 30.000 millones de dólares. China es la segunda economía más grande del mundo y es el mayor socio comercial de África. El comercio bilateral alcanzó 167.800 millones de dólares en el primer semestre de 2024, según medios oficiales chinos.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos con más temas porque en Ucrania al menos 41 personas han muerto y más de 180 han resultado heridas por el impacto de 2 misiles balísticos rusos en la ciudad de Poltava, situada en el este de Ucrania. Esto lo ha informado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, advirtiendo que hay personas atrapadas aún entre los escombros.
Así es, Ricardo. Vladimir Putin ha destacado hoy el buen estado de las relaciones políticas y económicas con la vecina Mongolia en el marco de un viaje que supone un claro desafío al Tribunal Penal Internacional, ya que las autoridades mongolas teóricamente deberían ejecutar la orden de arresto dictada en marzo del pasado año contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania. Entonces, para una completa actualización de este conflicto, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Ricardo, Exilda. Aquí estamos para...
Gracias, un abrazo. Putin ha asegurado, Manolo, que la ofensiva de Ucrania en Kursk no va a detener el avance ruso, pero estos territorios ocupados por Ucrania pudieran ser la herramienta de negociación con Putin para terminar este conflicto a corto plazo. ¿Cómo lo ve usted, Manolo?
Bueno, Ricardo, yo siempre aseguro que cuando una guerra se pone muy complicada, cuando se arrecia una guerra, es porque las negociaciones están muy cerca o una de las partes está ganando abierta y francamente. En este caso es que el mismísimo Zelensky está dentro del territorio ruso combatiendo, sobre todo en esta parte de Kursk. ¿Y qué pasa? Esto le está ocasionando a Putin no un problema para decir que es que Ucrania va a ganar metiéndose a territorio ruso. No, es el problema social y moral que le están presentando las mismas tropas rusas y el problema que le está ocasionando a Putin con su imagen interna y con todos sus enemigos, que aunque estén en el Kremlin y él mande y dirija, pero tiene muchísimos enemigos muy cerca dentro del mismo Kremlin. Y entonces están viendo esto como una incompetencia de Putin, de que está Ucrania atacando dentro del territorio y él no hace nada, sobre todo para sacarlos, alejarlos de allí. Lo que él está haciendo ahora es simplemente ir a la inversa, Putin. atacando más lo que tú anunciabas al principio, dentro del territorio ucraniano y sobre todo este último en Poltava, que es un centro muy importante de unas 300.000 personas, y sobre todo esa cantidad de drones y misiles que volaron hoy sobre el territorio ucraniano, que fue una cosa espantosa, y que, bueno, según lo que se sabe, y me he comunicado con algunos colegas, el problema es que estando allí, en esos escombros, se habla de 41 muertos, pero la cifra va a pasar por allí, porque fue demasiado el derrumbe que ocasionaron estos misiles, la caída de hoy. Pero lo que está claro es que definitivamente Ucrania le está haciendo un gran daño con esos ataques que sigue haciendo en territorio ruso y que eventualmente puede llamar la atención para una negociación. Además, le llamó la atención de algo importante, lo dijo Zelensky hace una semana cuando anunciaba que él para los primeros días de septiembre tenía un plan negociable con Putin, tenía un plan para ejecutar de paz y que se lo entregaría a Joe Biden y se lo entregaría a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y esto te dice entonces que este carácter de meterse a Rusia de esa manera es también para obligar a Putin a darle paso atrás a sus tropas hacia territorio ruso, y obviamente él daría paso atrás a sus tropas a Ucrania eventualmente en una negociación. Es básicamente lo que ha hecho Zelensky, ¿no?
Sí. El inicio de la invasión hace 2 años y medio, Rusia ha perdido más de 36.000 soldados entre muertos y heridos. Pero hay un punto importante también, la primera ministra de Dinamarca ha señalado directamente a China de estar detrás de las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Así que, ¿qué tan involucrada está China con Putin?
Bueno, no solamente China, está muy involucrado también Corea del Norte, que los misiles precisamente que volaron esta madrugada de lunes para martes, precisamente vienen de Corea del Norte, y China está muy involucrada. Los pertrechos militares que manda China los manda a través de terceros países, países de la ex Unión Soviética, y desde allí entran a territorio ruso muy camuflados como mercancías y contenedores que llegan todos los días de mercancías normales de China. Se sabe que China le está ayudando, pero es porque China también tiene un compromiso con Rusia. ¿Y cuál es? Es que Rusia le está vendiendo y le está llevando precisamente petróleo y combustibles muy económicos a China. La visita de Putin precisamente en Mongolia en el día de hoy es eso, afianzar aún más la exploración y explotación que tiene con los mongoles, la ampliación de plantas hidroeléctricas que están construyendo allí en el río Ek, y no solo eso, sino la venta y cómo venderle más combustibles a Mongolia que los necesita en este momento para su desarrollo. Bueno, eso mismo es la necesidad que tiene China, y por esa razón China está muy comprometida con Rusia, y lo que es peor aún, ahora en este momento se sabe que en unos cuantos días comenzarán a llegar misiles balísticos a Rusia y ser pasados a Ucrania, lanzados a Ucrania desde Irán. Irán solamente se ha limitado a tenerle los drones esos Shahid, pero ahora se va a tener la guerra otro carisma, va a tener otro giro cuando Irán comience a mandarle, que se dice que es cuestión de días, a Rusia misiles balísticos que vuelan más, que sí, tienen más poder de carga, y esto ocasionaría obviamente una gran pérdida para Ucrania.
Manolo, en 20 segundos, el Tribunal Penal Internacional tiene ya esta orden contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Ya se ven las imágenes caminando el señor Putin en Mongolia. ¿Qué consecuencias tendría por no arrestarlo, no cumplir esta orden?
Bueno, hay varias normas que se establecen cuando tú eres firmante de la CPI, cuando tú firmas y no cumples los convenios, pues bueno, cuando tú tienes problemas internacionales, justamente no te los van a cumplir. Cuando tú haces la solicitud como país de algún criminal que necesite Mongolia ser aprehendido o juzgado, pues no se lo van a hacer cuando ellos lo piden. Y hay otras normas también que puedes excluir. Ellos fueron firmantes del Tratado de Roma y no lo van a cumplir, no lo van a cumplir porque ellos sencillamente tienen un convenio económico fuerte con Putin.
Muy bien, pues gracias a Manolo González Moscote, analista internacional, periodista, como siempre muy atento a nuestra llamada. Un gran abrazo y buen inicio de esta semana corta.
Gracias.
Felicidades.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM en este martes con más información.
La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en la isla. El número refleja un incremento del descontento popular del 24,61% respecto a las 521 protestas contabilizadas en julio de este año y un 38,64% más que las 424 acontecidas en agosto del pasado año.
La cifra es un reflejo de la profundización de la crisis, opinó en Martí Noticias el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Este ascenso de 521 protestas en julio, 691, está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que a punta de represión.
Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78,14% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes.
Con 115, la salud pública lideró las protestas económicas y sociales.
La salud pública lideró con 115. Las principales deficiencias abordadas fueron la indefensión y el abandono de la población ante las epidemias nacionales de Oropouche y dengue, la falta de equipos y medicamentos e insumos básicos, la dependencia del mercado negro, las redes sociales y la caridad pública para conseguirlos, la falta de médicos bien preparados, que es agravada por su exportación, y las consecuentes negligencias médicas.
Según la recopilación de los Observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas.
Cuba no tiene café ni azúcar para la canasta básica correspondiente al mes de septiembre, informaron las autoridades en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido la isla en décadas. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, informó que no tienen previsto para este mes, como no hubo en agosto, ni aceite ni café.
La funcionaria aclaró a la prensa que el arroz, aunque ya se encuentra en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, todavía no han podido descargarlo. El azúcar de septiembre tampoco está garantizada. La producción nacional del que fuera uno de los productos estrellas de Cuba no alcanza ni para la canasta básica, según la ministra.
La distribución de productos de la canasta básica ha sido irregular durante la mayor parte del año. Una de las causas, según las autoridades, es la falta de combustible para trasladar los productos de una provincia a otra. El chícharo, cuya entrega está atrasada desde el mes de junio, también está pendiente de descarga.
El periodista independiente Pedro González Reynoso dijo a Martí Noticias que las familias cubanas sufren cada vez más penurias como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país.
Hemos sufrido de 11 apagones a lo largo del día, aunque algunos hayan durado 3, 5 interrupciones. Algunos duran segundos, otros minutos, 5 horas, 6, 12. Y todo eso atenta contra la precariedad instrumental de los hogares cubanos, que son los primeros que reciben los envases de esta inestabilidad eléctrica. Allí habría que pensar una inversión seria también para que los cubanos de pie podamos reponer todo lo que la industria nos ha destrozado. Pero así como yo, hay cientos de personas que no tienen los recursos ni las posibilidades de reparar lo que les rompe la empresa eléctrica, que con antaño al menos se iniciaba una investigación, se iba a las casas y se trataba de reponer lo que se estropeaba con los altibajos del voltaje.
La descolonización cultural y un nuevo tipo de escuela en el campo son dos de las innovaciones anunciadas en Cuba para el nuevo curso escolar.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su desacuerdo con las nuevas medidas. Unos las califican de ofensivas y otros atribuyen el problema de la juventud al modelo político implantado en Cuba.
Oír un funcionario hablar de descolonización es verdaderamente ofensivo, porque en realidad de lo que habría que oír hablar un funcionario ahora es de cómo le van a dar un almuerzo al niño en la escuela. Porque el 50, el 60% de los niños que van a ir a la escuela va a tener hambre.
Las actitudes de violencia, las contestas vulgares, todo eso, es precisamente eso. El modelo político implantado en Cuba estos jóvenes no van a cambiar su modo de pensar, de actuar, hasta que no haya un cambio político en Cuba verdadero.
No estoy de acuerdo. Si no hay comida, muchas veces no tengo ni para dar la almuerzo a ese niño para que lo estén obligando a bajo el sol, a que estén chapeando ni que estén haciendo trabajo físico. Yo, como madre, es mío, no va.
La Federación Cubana de Béisbol anunció que realizará pruebas para seleccionar a aproximadamente 60 jugadores que participarán en un showcase ante especialistas extranjeros y nacionales programado para los días 28 y 29 de septiembre en el Estadio Latinoamericano de La Habana.
La vida es un ratico abajo y un ratico arriba.
La cantante cubana Sadie la Niña lleva 25 años en Estados Unidos, pero en ese tiempo no ha olvidado de dónde viene ni sus raíces.
Haz bien y no mires a quien, oye, no te midas.
Pese a la distancia, la cantante se siente orgullosamente cubana y no pierde oportunidad para demostrarlo en sus redes sociales y también a través de su música.
Me fui de Cuba, pero Cuba no se fue de mí, escribió la artista en una publicación en Instagram que le ganó cientos de me gusta de sus seguidores.
Un meneito de 40, 50, pero no lo aparenta.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y este martes también miramos nuestros países. Se enciende el faro informativo.
Así es, siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano, no importa el día de la semana. Buenos días.
Así es, sí, haya o no haya croquetas.
No importa, no importa. Yo no quise decirlo tan claro, pero
ya te entendí.
Pero entendiste.
Bueno, buenos días, amigos. Nada de buenas noticias en nuestro panorama, sobre todo a los que somos venezolanos y a los que venimos de Latinoamérica, que somos casi todos. El tribunal en Venezuela, el tribunal chavista, emite orden de captura contra Edmundo González y la tensión es muy alta entre Estados Unidos y Venezuela, sobre todo porque este país prepara sanciones contra militares y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, TCJ, SEBIN, DIGESIN y financistas de Maduro. Esto lo asegura la agencia de noticias Bloomberg. Estados Unidos, esto ocurre después de que haya pues incautado el avión utilizado por el gobernante Nicolás Maduro en República Dominicana. Un avión que ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano al Air Force One. El avión Dassault Falcon 900, con un valor de $13 millones, había estado en República Dominicana desde hace mucho tiempo en reparación. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en un comunicado dijo que la incautación habla del seguimiento y la persecución a quienes violen nuestras sanciones. Y de allí viene la amplia tensión que seguirá escalando en los próximos días. Y sobre todo después de las elecciones y las condenas a nivel internacional que tiene Nicolás Maduro. El gobierno de República Dominicana se ha lavado las manos, asegura que no participó en investigación de Estados Unidos sobre el avión de Maduro. Estaba escuchando hace rato a su fiscal y el presidente Abinader. Dicen que ellos recibieron la notificación. Allá hay talleres para reparación y servicio de los aviones de este tipo que son famosos en toda la región y es muy normal que ocurra. Pero es un tema que está en desarrollo, que por supuesto le ampliaremos la noticia. Nos vamos a Uruguay, decidió adherirse a denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Petro en Colombia se reunirá virtualmente con Lula y López Obrador. Esta es una reunión que tienen amenazada hacer para hablar de Venezuela y no ha ocurrido hasta ahora. Dice que va a ser en las próximas horas en el Palacio de Nariño.
Para pedir las actas.
Bueno, espero que no, porque ya eso ya es un tema muerto.
Sí, ya trillado.
¿No? Vamos a ver qué pasa. O precisamente las pueden pedir y dilatan o así un poco más el tema hasta, como dicen algunos analistas y expertos, llegar hasta el 10 de enero, que es el día que le tocaría entregar el poder, y es a lo que se está jugando, repito, políticamente, a darle un poquito más de chance, ¿no? Me apuro porque ya llegó Pepe Lacayo. Justicia de Curazao declara ejecutable el laudo arbitral contra Baribén, filial de PDVSA. El New York Times dice que el Supremo Tribunal de Brasil confirma la suspensión de la red social X. Elon Musk eleva la atención y amenazó al gobierno de Brasil. Espero, dice Musk, que Lula disfrute de los vuelos comerciales. Starlink surge como nuevo campo de batalla entre Musk y Brasil. Me están saboteando. Y esto no puede ser el día que no he comido croqueta. Reporteros sin Fronteras, y esta es una posición todavía no la logro entender. Lamenta el bloqueo de ex en Brasil, pero dice que la decisión del Supremo es justificada. Bueno, Argentina, Milei dice que es el político más relevante del planeta Tierra junto a Donald Trump. murió el excandidato a presidente de Colombia, Rodolfo Hernández. Y termino con México. López Obrador aseguró que entregará el poder a Claudia Sheinbaum con la conciencia tranquila. Como tengo la capucha, mi chaqueta antifrío aquí en el canal, no sé si Pepe salió del estudio. Sí.
Ahí está. Ahí
seguimos
está
con los deportes y Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya también nos acompaña para lo así último que ha pasado.
Aquí es. Está Pepe Lacayo, que él vive arrollando también, no le importa para nada el día de la semana. Así que imagino, buenos días.
¿Están oyendo? Shohei Ohtani tratando de convertirse en el primer ser humano 50-50, conectando 50 jonrones y robándose 50 bases en la misma temporada. ¿Por qué es esto raro? Porque una cosa le quita a la otra. O eres jonronero o te especializas en robar bases. El primer 40-40 fue un cubano, José Canseco. Desde entonces hemos tenido 4 o 5 más 40-40, pero nunca hemos tenido un 50-50. Wow. Vamos a ver qué ocurre. Anoche los Dodgers apalearon a los Diamondbacks de Arizona 11-6. Shohei Ohtani se robó 3 bases y tiene 46 con 43 jonrones. Vamos a ver si logra llegar. En ese mismo partido, Mookie Betts también con 3 impulsadas, 2 hits, 3 anotadas. Shohei Ohtani anotó 2 veces. Las 2 veces que se robó una base, terminó anotando carrera. Anoche los Yankees doblegaron a los Texas Rangers 8-4. Gerrit Cole, con su 6ta victoria, lanzó 6 entradas, 4 hits, una carrerita, un boleto, ponchó a 9. Anthony Rizzo regresó de su lesión, impulsando 2 carreras. Y Kleiber Torres, el venezolano, con 3 hits, 2 impulsadas en este partido. Cincinnati derrotó a los Astros de Houston 5-3. El tunero Jordan Álvarez, con un imparable en 4 turnos al bate, un boleto, un ponche, batea 313. Y Justin Verlander perdió su 5to de la temporada. 4 entradas, 2 tercios, 8 hits, 5 carreras, 4 boletos y 3 ponches. Los Mets de Nueva York, así es, vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-1. José Candelita Iglesias, con una carrera anotada gracias a un hit en este partido, está bateando un promedio más que respetable, 315, y además el cubano canta muy, pero muy bien. Así es. Francisco Lindor, el boricua, con 2 hits, impulsó y anotó anoche, y Severino, el dominicano, ganó su 10º, 7 entradas, 6 hits, 2 boletos y ponchó a 5. Los Guardianes de Cleveland vencieron 4-2 a los Reales de Kansas City, y durante el fin de semana se empató un récord de todos los tiempos, 33 cubanos este año en el béisbol de las Grandes Ligas, cuando Yuli Gurriel asumió con los Reales de Kansas City el sábado y jugó su primer partido de esta temporada, aunque ayer se lesionó corriendo las bases. Anotó una carrera, tuvo un hit, un boleto negociado. Los Reales perdieron contra los Guardianes de Cleveland, pero aquí lo más importante de esto es que 33 cubanos han militado este año en el béisbol de las Grandes Ligas, empatando un récord. Mientras que en ese mismo encuentro por los Guardianes, Williams ganó su 3º de la temporada, solamente un hit, 2 boletos, 6 ponches para el equipo de Cleveland. Y los Orioles maltrataron, porque esa es la palabra, la única palabra que puedo utilizar, a los Medias Blancas de Chicago, 13-3. Fue el resultado final. Henderson con 3 impulsadas, Mullins con 3 impulsadas, Slater también remolcó 3. Los Medias Blancas, oigan esto, no solamente tienen el peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, están encaminados a tener la segunda peor temporada en toda la historia del deporte. Solo 31 victorias y 108 derrotas. Y la UEFA por fin se dignó a darnos el calendario de los primeros partidos de la Champions League, que se van a jugar el 17, el martes 17, la Juventus contra el PSV Eindhoven, 2 ex campeones europeos, Young Boys contra Aston Villa y Dibu Martínez, el Milán contra el Liverpool, otro desafío entre ex campeones.
Gol de Díaz.
Ajá. ¿Viste? Los 2 goles que metió este fin de semana contra el Manchester United, qué bárbaro. El Real Madrid contra el Stuttgart, el martes a las 3 de la tarde, el Bayern de Múnich contra el Dinamo Zagreb, para completar la jornada, Sporting Lisboa contra el Lille. Así que ya por lo menos sabemos quiénes van a jugar los primeros partidos. El día siguiente, también juega el Inter contra el Manchester City, el Girona contra el Paris Saint-Germain, pero hasta el Barcelona no va a jugar hasta el jueves 19, el Mónaco contra el Barça, el Atlético contra el Leipzig, el Feyenoord versus Bayer Leverkusen. Así que ya la Champions League se pone en marcha, y en el US Open, no sé lo que está pasando, Djokovic eliminado, Alcaraz eliminado, Coco Gauff eliminada.
Alarma de incendios que se dispara para un partido que tienen que suspenderlo.
Wow. Sí, no, está muy raro eso, pero por lo menos no estamos sufriendo los calores del año pasado. ¿Qué? Cuando los tenistas prácticamente se desmayaban jugando allá en Nueva York. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, ve como Marcano me robó 30 segundos.
¿Sí? Okay.
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.